Les invito a que iniciemos con una oración, renovando nuestra fe. Como no es tan fácil sentarse, ponerse de pie en este elegante auditorio, entonces podemos permanecer sentados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, renovemos nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Invocamos la presencia, la dulce presencia, la amorosa presencia de María, que está siempre allí donde Jesús es conocido, amado y servido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre Hermanos, recojamos nuestro corazón en la presencia de Dios. Puede ser bueno cerrar un momento nuestros ojos y pedir desde lo profundo del corazón que llegue a nosotros esa luz del Espíritu Santo. El conocimiento de Dios no es como tantas otras formas de conocimiento. Solo podemos conocer al Señor si Él se digna revelarnos su rostro. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas: Dios reveló a su Hijo en mí. Y esa revelación, esa luz y esa gracia solamente la da el Espíritu Santo de Dios. Por eso acudamos con fervor a ese divino Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Ese Espíritu que habló por los profetas, el Espíritu que es el alma viva de la Iglesia, el Espíritu al que San Agustín llamó alma de mi alma. Imploremos ese divino Espíritu desde lo profundo de nuestro corazón. Divino y amado Espíritu, Espíritu que eres amor, ven a hacer tu obra en nosotros. Ilumina nuestra inteligencia, Dale calor y amor a nuestra voluntad. Que sintamos cómo podemos volvernos hacia Dios, nuestro Creador y Redentor, con gratitud, con convencimiento, con absoluta sumisión. No la sumisión del esclavo, sino la sumisión del enamorado. Llega, Espíritu Santo, a nosotros. Ven a hacer tu obra en nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Tú que con el carisma de las lenguas reuniste en una misma fe a todos los pueblos. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos la gracia de ser dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Solo un instante más de silencio para esa última súplica que sale de ti. Qué hermoso en este día domingo, en este día del Señor, separar un instante para Dios. Decirle, este día te pertenece. Es muy bueno que asistamos a la Santa Misa, pero no son solo los 45 minutos o la hora que dure la Eucaristía. No es solamente ese tiempo el que es de Dios. Sentir que este día le pertenece. Un momento entonces para ese silencio y para decirle al Señor, te ofrezco con amor este tiempo y quiero saber de ti, quiero conocerte. Quiero recibirte como amor y Señor de mi vida. Con esas intenciones nos encomendamos a aquel que bien nos conoce y mejor nos ama, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, por la iniciativa de Carolina Pulido y de otros laicos, hemos tenido en este fin de semana una exposición en el convento de Santo Domingo, una serie de láminas que sintetizan destellos maravillosos del amor eucarístico. En muchos lugares, muchos más de los que yo pensaba, si voy a ser sincero, en muchos lugares, Dios ha querido tener una ternura especial, dando señales de su presencia real y verdadera en el Divino Sacramento. Tal vez de los milagros más conocidos es el de Lanciano, allá en Italia. Pero como es en muchos otros, Cristo ha querido ayudar a nuestra pequeñez, ayudar a la fragilidad de nuestros sentidos, para que descubramos que sus palabras son de fiar y que cuando Él dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, esas palabras no son simplemente un símbolo. Esas palabras, como enseña Santo Tomás de Aquino, realizan lo que pronuncian, realizan lo que dicen. Se cumple así lo que también decía Santa Teresa de Jesús, las palabras de Dios son obras. Habla el Señor y se cumple su palabra. Como también dice el Salmo, Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. La primera vez que encontramos en la Escritura aquello de que su cuerpo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, es en el capítulo 6 de San Juan. Y en esta ocasión les invito a que compartamos un rato de reflexión sobre esas palabras verdaderamente sublimes que tiene Jesús en el capítulo 6 de San Juan. La gran ventaja que tiene el apoyarnos en este texto bíblico es que tú tienes también allá en tu casa la Sagrada Escritura. Y si vuelves allá en la tranquilidad de tu hogar, vuelves a abrir las páginas de este libro santo, Llegando allá al capítulo sexto de San Juan, siempre tendrás oportunidad de renovar, como el que va a un manantial, de renovar la fe que tenemos en esta bendita presencia eucarística. Situémonos en el contexto de ese capítulo sexto. Ante todo, es el capítulo que nos cuenta el milagro de la multiplicación de los panes. Un milagro que tiene una particularidad. Hasta donde llega mi conocimiento, es el único milagro de Cristo que lo cuentan los cuatro evangelios. Hay muchos milagros que son comunes a tres de ellos, los llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pero el único milagro que es narrado en los cuatro evangelios es el milagro de la multiplicación de los panes. Y ya este dato, esta particularidad, nos invita a reflexionar. ¿Por qué es tan significativo que Cristo haya realizado esa obra? Pues vamos a encontrar una razón si vamos a la historia del pueblo de Dios. Resulta que cuando el Señor sacó con mano poderosa y brazo extendido, sacó a su pueblo de Egipto, lo llevó por el desierto. Y uno de los primeros problemas, de los problemas urgentes que hay que resolver en el desierto, es aquí qué se come. ¿Dónde está el alimento? Varias veces dice la Escritura que este recorrido por el desierto fue muy extenso. Se habla de 40 años en el desierto. Y esa cifra 40 tampoco es arbitraria. Es la cifra que utiliza la Biblia para indicar el tiempo de una vida. 40 años en el desierto. Es decir, toda una vida. De hecho, de aquellos que salieron de Egipto, ninguno entró en la tierra prometida, solamente Josué y su familia. Josué era el ayudante de Moisés. Josué y su familia entraron en la tierra prometida, pero nadie más. O sea que los demás, pues, gastaron su vida en ese desierto. Y aquí empezamos a entender por qué el tema del alimento es absolutamente fundamental. Porque Dios se revela como aquel que es capaz de sostener a su pueblo en el desierto. Dios se revela como aquel que vence lo que parece imposible, el terreno absolutamente inhóspito, la completa desprotección. Esa condición extrema del desierto es la que tiene que enfrentar no uno ni dos hombres experimentados, sino todo un pueblo, el pueblo que Dios ha sacado de Egipto. Y esto quiere decir que si es maravillosa la victoria de Dios sobre el faraón, no es menos maravillosa la victoria de Dios sobre el hambre y sobre la esterilidad del desierto. Entonces Dios aparece no simplemente como aquel que libera, sino como aquel que sostiene. Y por consiguiente Dios se revela como aquel en el que uno puede apoyarse. Aquel que más allá de las previsiones humanas, más allá de los cálculos humanos, es capaz de sostener. Entonces el alimento no es simplemente un asunto de física, llamémoslo así, que había un pan y después hay muchos panes y de dónde salieron los panes que no estaban antes. No es un asunto simplemente de multiplicación de moléculas, es una revelación. El hecho de la multiplicación de los panes es una profunda conexión entre lo que realiza Cristo en ese descampado en el que se encontraban, según el capítulo sexto de Juan, y lo que ha realizado Dios llevando a su pueblo por una tierra inhóspita, por una soledad poblada de aullidos, como la llama en algún lugar la Escritura. O sea que la provisión que Dios hace de alimento para su pueblo está indicando que cuando todo falla, Él permanece. Cuando las ayudas desaparecen, Él está. Cuando los auxilios de esta tierra son improbables o imposibles, Dios no falla. Y esa capacidad de Dios de sostener a su pueblo en las condiciones más adversas tiene un sentido que trasciende simplemente el tema nutricional. No es solamente un asunto de alimentar nuestro cuerpo, es mostrarse como aquel Dios que en medio de la precariedad y que en medio de la carencia sigue siendo Dios. Por eso, el alimento que Dios da a su pueblo mientras peregrina en el desierto es la demostración de que este Dios no requiere ayuda de nadie y que, al contrario, el que se apoya en Él puede sentirse siempre seguro. En este punto, es saludable hacer una conexión con las muchas otras precariedades que nosotros tenemos. Supongo que los que estamos aquí no vivimos en una condición tan extrema, tan desesperada, como la del pueblo de Israel en ese desierto allá del Sinaí. No, nosotros no estamos en esa clase de desierto. Pero no es verdad que tenemos otros desiertos, y no es verdad que en esos otros desiertos a nosotros, lo mismo que a los israelitas, nos tientan los ídolos. Porque dice el libro del Deuteronomio una cosa impresionante: dice que Dios llevó a su pueblo por el desierto y da esta razón: para que tú, Israel, conocieras tu corazón. Es decir, en los momentos de dificultad, en los momentos de precariedad, es donde se sabe quién es fiel y quién es el que va a volverse hacia los ídolos. Y de hecho, el pueblo hebreo hizo muchos ídolos y renegó muchas veces y faltó muchas veces en la fe y se rebeló contra Dios y entró en incredulidad. Probablemente algunos o muchos de nosotros nos podemos reconocer en esas actitudes del pueblo elegido. Pero para poder reconocernos necesitamos primero identificar cuáles son nuestros propios desiertos. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando una persona se encuentra en una verdadera tribulación? En un tiempo de verdadera angustia donde parece que no hay ningún auxilio. Eso podemos decir que es el desierto de esa persona. Yo he visto muchas veces que cuando una persona está en verdadera dificultad, o sea, no una tontería, algo bien serio, llega a considerar la posibilidad de traicionar sus propias convicciones y de dejar atrás sus principios y de darle la espalda a Dios. Eso sucede. Un caso típico es el de la enfermedad. ¿Cuántas personas, acosadas por la angustia de la enfermedad, viendo que los auxilios humanos se acaban porque los médicos ya dicen aquí no hay nada más que hacer y porque no hay más tratamientos y porque no hay más lugares y porque no se puede hacer nada más, cuántas personas en esas circunstancias empiezan a coquetear en su mente con la posibilidad de ir a tal o a cual brujo? Le puedes dar otro nombre más elegante, pero es un brujo. Básicamente es un brujo. Y es difícil juzgar a esas personas, pero tampoco vamos a decir que han obrado bien. Hay mucha gente que en la angustia del desempleo, otro tipo de desierto, en la angustia de la enfermedad, en la angustia de su soledad afectiva, en la angustia de su soledad emocional, busca ese tipo de recursos. Es decir, cuando llegan al desierto, de repente los ídolos empiezan a aparecer atrayentes y empiezan a aparecer como una posibilidad real. Eso le sucedió al pueblo de Dios cuando ellos atravesaron el Mar Rojo con esa victoria espectacular que tuvo el Señor. En ese momento todo el mundo aclamaba: Yahvé es nuestro Dios, y Yahvé es el grande, y Yahvé es el poderoso. Todos convencidos, todos felices. Amén, amén, aleluya, todos felices. Bueno, pero ya después de que acabó la fiesta, y ya después de que se hundieron los carros del faraón, y bueno, y mañana ¿qué hay de desayuno? A ver. Entonces, pues no hay mucho desayuno, pero mañana. Ah, bueno, no hay desayuno. Perfecto, pero que viva Dios, Dios nos liberó. Perfecto, maravilloso. ¿Y qué habría así como de almuerzo? Pues tampoco hay almuerzo. Ajá, muy bien. Después de un rato, después de unos días de las carencias y la dureza del desierto, ellos empiezan a sentir que la fidelidad a Dios es una cosa muy complicada. Y entonces empiezan a pensar en otro tipo de dioses, los dioses de la abundancia y de la prosperidad. Ustedes recuerdan que ellos se hicieron un becerro, ¿no? Un becerro de oro. El hecho de que sea becerro y el hecho de que sea de oro tiene un significado. ¿Por qué un becerro? Porque resulta que en la tierra de Canaán había un culto bastante extendido y ya bien establecido, un culto al macho cabrío y al carnero, es decir, al macho de la oveja. Porque se veía en el carnero, en el macho, se veía potencia, básicamente potencia sexual, potencia de fecundidad. Y entonces el carnero o el macho cabrío es la imagen de la potencia, potencia de vida, potencia de futuro. Porque usted sabe que en esas condiciones, tener unos buenos carneros que sean capaces de fecundar bastantes ovejas es promesa de abundancia. Esa es la riqueza fundamental en ese tipo de sociedad. Entonces el carnero es, o becerro, o en fin, este tipo de animales, son imagen de la prosperidad, son imagen de la abundancia. Tener un becerro fuerte, tener un carnero potente, tener un macho cabrío, es tener una promesa de que va a haber mucho ganado, y si el que tiene mucho ganado, pues tiene mucho ganado, como lo indica su nombre. Entonces, ellos tenían esa convicción y eso estaba en su mentalidad, porque acuérdese que el pueblo de Israel había venido peregrinando, los hijos de Jacob habían venido peregrinando desde la tierra de Canaán. Entonces había ese recuerdo, un recuerdo legendario de que los becerros y los machos cabríos y los carneros eran imágenes de una abundancia, de los dioses de la abundancia. Según explica el apóstol San Pablo en uno de sus discursos, fueron 430 años que ellos duraron en Egipto. Y en 430 años no se les había olvidado eso, había ese recuerdo, ese recuerdito, de que siempre hay una prosperidad que se puede esperar de los dioses de la abundancia. Cuando llegó el momento de la prueba, revivió el ídolo. Eso es interesante porque a veces uno se declara muy a salvo de las tentaciones pasadas. Y bien explica la querida doctora de la Iglesia, Catalina de Siena, las tentaciones mientras estamos en esta vida nunca mueren, solo duermen. Y el desierto tiene una gran capacidad para despertar las tentaciones. Entonces, cuando llega el momento de la prueba, aunque ya llevaban 430 años de esos recuerdos antiguos de los becerros y los carneros y los machos cabríos, cuando llega el desierto, entonces la persona se acuerda y conecta, y entonces hacen ese becerro. Eso explica también por qué el becerro tenía que ser de oro, por la permanencia que tiene este metal, que no se oxida, y porque es algo precioso. Entonces, ahí nos damos cuenta, y con esto terminamos una primera parte de nuestra enseñanza, cuál es el verdadero contexto bíblico de la multiplicación de los panes. Te repito, no se trata simplemente de producir materia, es decir, aquí estamos añadiendo moléculas al espacio-tiempo, no se trata simplemente de producir materia. Es una revelación del Dios que en medio de la carencia, en medio de la dificultad, en medio de la indigencia, sabe sostener. Y eso es lo que realiza Cristo cuando multiplica los panes allá en el capítulo 6 de San Juan. Entonces, primer punto, el contexto bíblico de este milagro es: Dios sabe sostener cuando todo lo demás desaparece. Aplicación a nuestra vida: cada quien piense cuáles son sus desiertos. Y cada quien piense, cuando llegan los desiertos, cuáles son sus ídolos. Y cada cual piense, cuando llegan los ídolos, cuáles son las tentaciones y cuáles son los pecados. Bueno, avancemos. Jesús multiplica los panes. La gente comió hasta saciarse. Él envía a los discípulos a que se vayan en barca. Están a orillas del mar de Galilea. Jesús envía a sus discípulos a que se vayan en barca al otro lado del lago. Y Él se queda despidiendo a la gente. Después de despedirlos, entonces Cristo se va a hacer oración a la montaña. Hasta ahí va la escena. Dice aquí en el versículo 16: al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar, y subiendo a una barca se dirigían al otro lado del mar, a Cafarnaún. Había ya oscurecido y Jesús todavía no había venido donde ellos. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero Él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Bueno, esta escena, que es uno de los varios milagros que nos muestra a Cristo en su relación con las aguas, tiene una pequeña enseñanza para nosotros. Esa barca es la iglesia que enfrenta dificultades en medio del mundo, que necesita siempre la presencia y la fortaleza de Cristo. Y cuando Cristo llega, llega la meta. Cuando Él está, el camino no solo se hace corto, el camino se vuelve instantáneo. Eso fue lo que le sucedió a ellos. Pero por la reflexión que llevamos, que es en torno a la Eucaristía, no quiero detenerme más en ese punto, sino en lo que sigue. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Bueno, esa es la pregunta que hace esta gente. Más o menos estamos siguiendo la secuencia, ¿no? Cristo hace un milagro en un cierto punto a la orilla del lago. Se van los discípulos, se va Cristo, y después se va la gente a otro punto, básicamente cerca de Cafarnaún, y se encuentran con Él. Es ahí donde me interesa que sigamos nuestra reflexión. Jesús les dice: en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Bueno, esta gente estaba muy entusiasmada con Cristo. De hecho, unos versículos atrás dice que querían nombrarlo rey. Pero una de las constantes que tiene Cristo, el perfil de Cristo en el Evangelio de Juan, es una tremenda desconfianza, si puedo hablar así, una tremenda desconfianza hacia la gente. Parece que Cristo no les cree mucho sus intenciones, ni de hacerlo rey, ni de estarlo buscando tanto. Cristo tiene una actitud más bien de desconfianza. Y por eso el saludo que les da tampoco es demasiado cálido. Vosotros me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Es evidente que Jesús les había resuelto un problema. Esta gente llevaba días con Él, las provisiones se les habían acabado, evidentemente tenían mucha hambre, y Jesús, al multiplicar los panes, pues había saciado esa necesidad, y ellos pues habían comido lo que habían querido. Es decir, Cristo les había resuelto un problema. Bueno, quedémonos con esa idea. Cristo les había resuelto un problema. Pero hay algo que no satisface a Cristo de que esta gente lo esté siguiendo. Observemos cómo Él pone un reparo, y quiero volver sobre las palabras que Él dice. Vosotros me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido hasta saciaros. A ver, ahí Cristo está comparando dos cosas. Está diciendo: me están buscando ustedes, pasemos al lenguaje de ustedes, me están buscando ustedes no porque hayan visto señales, se ve que eso es lo que Cristo quisiera, sino porque se les arregló un problema. Por ahora dejemos un signo de interrogante sobre qué quiere decir eso de haber visto señales. Se ve muy claramente que Cristo lo que quiere es discípulos que hayan visto señales. Pero ¿qué quiere decir ver señales? Por ahora digo, pongamos un signo de interrogación ahí. Más adelante vamos a aclarar ese puntico. Cristo dice, me buscan ustedes no porque hayan visto señales, sino porque comieron hasta saciarse. Es decir, ustedes me buscan porque yo les arreglo problemas. Cuando ya uno empieza a poner las cosas en ese lenguaje, uno empieza a darse cuenta de tal vez cuál es la raíz de la desconfianza de Cristo. Ustedes me buscan a mí como un tapahuecos. Ustedes me buscan a mí como el Dios bombero. Ustedes me buscan a mí para que yo les arregle un problema. Por eso me están buscando ustedes. Ustedes sí me buscan a mí, eso es verdad. Pero la pregunta es, ¿por qué me buscan a mí? Todavía no sabemos cómo quiere ser buscado Cristo. Eso tiene que ver con esa expresión ver señales. Y para entender qué quiere decir ver señales, vamos a tener que ir un poco a la teología de San Juan y al texto griego, pero eso es más adelante. Por ahora, observemos el reparo de Cristo de dónde nace. El reparo de Cristo nace de que a Él no le gusta que lo busquemos simplemente para arreglar problemas. Porque ¿qué es lo que pasa cuando uno busca a Dios para que arregle los problemas que uno tiene? Uno tiene muchos problemas en la vida, ¿no? Problemas urgentes, problemas graves, problemas serios, problemas permanentes, problemas crónicos, problemas agudos. Uno tiene muchos tipos de problemas y uno tiene problemas físicos, económicos, mentales, espirituales, psicológicos, bueno, todo tipo de problemas. Mencioné dos veces lo psicológico, no es por hacer ninguna alusión a nadie. En todo caso, uno tiene muchos problemas. ¿Por qué a Cristo no le gusta que uno lo busque simplemente porque uno tiene problemas? Hipótesis. Bueno, porque esa es una manera interesada de buscar a Dios. No parece que esa sea la respuesta, porque el mismo Cristo dice en otro lugar, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Es decir, ese Dios nos está invitando a que nosotros le pidamos. O sea que el problema no es simplemente porque nosotros pedimos o porque nosotros tenemos problemas y acudimos a Él. El problema no es que Dios esté cansado con esta gente que, ay, pero o sea, siempre con problemas. Otra vez usted, ¿ahora qué le pasó? A ver, ¿qué pasó esta vez? No, Dios no se cansa. El problema no es ese. El problema no es que Dios se canse o se fastidie de nosotros y nuestras necesidades. ¿Cuál es el verdadero problema con esa frase que dice Cristo? Ustedes me están buscando no simplemente, no porque hayan visto señales, sino porque ustedes comieron hasta saciarse. Y dice otra cosa, y tal vez esa otra cosa que dice nos puede dar una indicación. El versículo 27, obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. O sea que parece que de lo que se está quejando Cristo, no es de que nosotros pidamos muchas veces, sino que pedimos poco. Esto está enredado. ¿Cómo así que pedimos poco? Sí, pedimos alimento perecedero, no pedimos alimento imperecedero, alimento permanente. Ese no lo pedimos. ¿Cuál es el verdadero problema de ver a Dios como aquel que me arregla mis dificultades y me saca de problemas? ¿Cuál es? ¿Qué es lo malo con esa manera de ver las cosas? Yo creo que se puede entender con la imagen del carro que se pincha, se le daña una llanta. Si yo voy por el camino y resulta que se pincha una llanta, ese es un problema. Yo quiero que me arreglen esa llanta, pero yo no quiero que el mecánico me diga a dónde tengo que ir. Faltaría más que el mecánico me dijera, yo le arreglo la llanta, pero tenga presente que tiene que ir para otra parte. No, usted limítese a arreglarme la llanta y yo veré a dónde voy. Ahí hay una clave muy importante. Cuando reducimos a Dios a un Dios tapahuecos, nosotros seguimos con el timón bien agarrado. Dios mío, arréglame el problema que tengo con este cáncer, arréglame el problema que tengo con este desempleo, arréglame el problema que tengo con esta tristeza, arréglame el problema que tengo con este hijo. Muy bien, ¿y qué tal que Dios nos preguntara, ¿y para qué? ¿Para qué quieres que te arregle tu problema? Y si nosotros fuéramos honestos, tendríamos que responderle: yo quiero que tú me arregles mi problema para seguir yo con mi vida. Es decir, yo quiero que tú me despinches, decimos en Colombia, ¿no? Yo quiero que tú me arregles la llanta. Yo quiero que tú me despinches. ¿Y quién va a seguir en el timón? Pues yo, ¿se entiende? Eso, por entendido, no hay que decirlo. El problema está ahí. El problema está en que nosotros, cuando le pedimos a Dios que nos saque de nuestras dificultades, básicamente queremos un Dios que esté al servicio nuestro. Y no es que a Dios le canse servirnos, y no es que a Dios le canse ayudarnos, sino que a Dios le preocupa que nosotros no terminamos de entregar el timón de nuestra propia vida. Y eso es lo que sucede. Esa es la gran diferencia entre el alimento perecedero y el alimento imperecedero. Lo vamos a ver en unos minutos. Vamos a ver por qué es muy distinto el alimento perecedero del alimento imperecedero. Es el momento de volver al tema de ver señales. Ustedes me buscan no porque hayan visto señales. Bueno, el verbo griego para ver es el verbo oró, que se suele buscar en los diccionarios, orao, oró. Ese verbo oró o ese verbo orao no es cualquier vista, es un ver en profundidad, es un ver entendiendo. Es decir, uno puede recibir un milagro de Cristo y quedarse simplemente en la superficie. Por ejemplo, yo no podía mover esta mano y ahora puedo mover esta mano y estoy muy contento porque puedo mover esta mano. O yo estaba enfermo, el Señor me ha curado y ahora estoy contento porque ya tengo nuevamente salud. Uno puede quedarse en la superficie. Uno puede quedarse simplemente en el hecho de que yo no podía algo. Y ahora que el Señor me ha curado, ahora sí puedo. ¿Qué es lo que Cristo llama ver la señal? Ese ver del verbo orao está unido al entender. Y el entender es, te das cuenta de lo que has recibido. Te das cuenta de quién lo has recibido. Te das cuenta para qué lo has recibido. Observemos cómo varias veces Cristo, al curar a las personas, añade una frasecita. Por ejemplo, el domingo pasado nos encontrábamos, o en estos días, no fue exactamente el domingo pasado en la misa, nos encontrábamos con la curación de un paralítico. Un paralítico que fue curado por Cristo en día sábado, y Cristo le dijo: coge tu camilla y vete a, ponte a andar. Y él agarró la camilla, y por supuesto los fariseos hicieron problema de ese hecho de que este hombre cargara una camilla en sábado. Bueno, se armó una discusión. Al final este hombre se encuentra con Cristo. Se encuentra con Cristo en el templo y Cristo le dice: mira que has quedado curado, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Así le dice al paralítico que ha sido curado. ¿Qué quiere decir esa frase? Cristo no le está cobrando el milagro. Cristo le está diciendo: date cuenta que el mismo Dios que te ha dado la posibilidad de caminar, que te ha dado libertad para que tu cuerpo se mueva, ese mismo Dios quiere tu corazón libre de las ataduras del pecado. Eso es lo que significa ver. Eso es lo que significa el verbo orao. Entiende lo que Dios ha hecho contigo.
entiende que la realidad física del milagro, entiende que la maravilla que Dios te ha dado es solo la señal exterior,
como el proverbial iceberg.
Es solo la señal exterior. Pero date cuenta que eso tiene un significado. Eras paralítico, te he curado, ahora puedes andar. Observa que esa curación de la parálisis de tu cuerpo, esa curación, es la señal de cómo Dios te quiere libre. No te quiere atado, hermano. Dios quiere que tú puedas caminar.
Lo mismo encontramos en el ciego de nacimiento. Cristo cura al ciego de nacimiento. Es un milagro en los ojos, o en el nervio óptico, o en el lóbulo de la parte trasera del cerebro. En fin, un milagro que Cristo hace, una maravilla. Es algo que sucede en el cuerpo de la persona. Pero, ¿cómo termina ese pasaje? Termina de la siguiente manera. Nuevamente este señor tiene problemas con los fariseos. Es otro, pero es que los fariseos estaban por todas partes. Este señor tiene problemas con los fariseos, el ciego curado, y se vuelve a encontrar con Cristo, parecido a lo del paralítico. Y Cristo le dice: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y el que había sido curado, que apenas conocía a Cristo por la voz, le dice: ¿y quién es el Hijo del Hombre para que yo crea en él? Y Jesús le responde: ahora lo estás viendo. Y entonces este se postra ante Cristo. Fíjate cómo hay que entender el milagro. Curé tus ojos, ¿para qué? Para que me vieras. Para eso he sanado tus ojos, para que me veas. Entonces, así como los ojos de tu cuerpo se alegran con la hermosura de los colores y con el esplendor de la claridad, que así tu corazón se regocije contemplando el rostro del que Dios ha enviado. Que así tu corazón se goce contemplando, mirando al Hijo del Hombre. Entonces ya entendemos qué es lo que quiere decir esa frase que dice Jesús en el capítulo 6 de San Juan. Ustedes me buscan a mí, no porque hayan visto señales. La traducción más correcta, pero mucho más larga, sería algo como esto. Ustedes me buscan a mí, no porque hayan entendido el milagro de la multiplicación de los panes. Ustedes digirieron los panes, pero no digirieron el milagro. Porque para digerir panes sí son buenos. Ustedes digirieron los panes, pero no digirieron el milagro. Ustedes no se dan cuenta de lo que significa ese milagro. Ustedes no han entendido que este milagro es la revelación de un Dios que puede sostener en descampado. Ustedes no se han dado cuenta de qué es lo que Dios les está dando. Lo que Dios les está dando no es simplemente pan para que tiemblen la panza. Lo que Dios les está dando es superior, es alimento imperecedero. Por eso dice Cristo: trabajen no simplemente por el alimento perecedero, sino por el alimento imperecedero. Y entonces viene el tema de cuál es ese trabajar y de cuál es ese alimento. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. No te quedes en el pan, mira quién te lo da. Date cuenta que el que te da el pan, él mismo es regalo, él mismo es don. Porque la gran tentación del ser humano es quedarse con los dones que Dios da y olvidar al Dios que da los dones. Le arrebatamos de sus manos los dones a Dios y ni siquiera miramos esas manos. Le arrebatamos sus dones a Dios y no nos damos cuenta de cuál es el Dios que nos ha dado lo que nosotros disfrutamos, lo que a nosotros nos alimenta o nos cura o nos sostiene. Entonces, en realidad, la queja de Cristo es esa. La queja de Cristo es: ustedes se quedan con los dones de Dios y olvidan al Dios que les da los dones.
Cuando yo estaba multiplicando los panes, ustedes miraban los panes, no miraban mis manos, no miraban al que les daba los panes, no miraban el amor, no miraban la revelación de amor y de vida que estaba ante ustedes. Simplemente venga para acá otro pan, otro poquito de pescado, ¿será que se puede repetir? Ustedes se quedaron en el nivel de los panes. Ustedes se quedaron en el nivel de los regalos. Ustedes se quedaron resolviendo sus problemas para seguir ustedes mandando en su vida. No han descubierto entonces, no han encontrado entonces el verdadero pan, no han encontrado el verdadero regalo. El verdadero regalo no era el pan, el verdadero regalo era yo. El verdadero regalo era yo, soy yo el regalo, es lo que les está diciendo Cristo. Y ese pan es alimento perecedero. ¿Por qué? Porque de aquí a unas horas otra vez estarán, y no se podrá otro milagrito por ahí. De aquí a unas horas otra vez tendrán hambre, eso se llama alimento perecedero. Ese alimento no arregla el problema, ese alimento solamente aplaza el problema, no lo arregla. El alimento perecedero no resuelve el problema, simplemente pospone la muerte. Cristo en el capítulo 6 de San Juan distingue muy bien las dos cosas. Una cosa es dar vida y otra cosa es posponer la muerte. Para los que están tomando apuntes, no se pierdan esa frase. Los demás supongo que tienen una memoria prodigiosa. Una cosa es dar vida. Otra cosa es posponer la muerte. Y el pan multiplicado, por más multiplicado que sea, y por más de que sea multicereal, integral, enriquecido con vitaminas, minerales y oligoelementos, a pesar de todas las características nutritivas que tenga ese pan no da vida, ese pan aplaza la muerte. Y entonces Cristo lo que le está preguntando a esta gente es: ¿se van a quedar ustedes toda la vida aplazando la muerte? Por favor, atención a esa pregunta, porque es la pregunta que también nos hace hoy el Señor. ¿Se van a pasar la vida aplazando la muerte? ¿Eso es todo lo que van a hacer en la vida? ¿Aplazar la muerte? Entonces hay que buscar el pan verdadero, hay que buscar el pan que da verdadera vida, el pan imperecedero. ¿Qué señal haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Esto pregunta gente que todavía tiene la barriga templada de la panzada que se dieron el día anterior. ¿Qué señal hace? A ver, ¿qué otro milagrito tiene? Háganos otro truco, a ver. Háganos otro truco. Por ejemplo, hoy quisiéramos pollo a la broster. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió: en verdad os digo, no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo, es mi Padre. ¿Te das cuenta? Nos quedamos con el maná y no vemos las manos del que nos da el maná. Nos quedamos con los dones de Dios y no vemos al Dios que nos da los dones. Qué tendencia perversa del corazón humano para volver ídolo todo aquello que Dios quiso que fuera puente. Porque esta es la gran ironía y la expresa maravillosamente San Agustín con su consabida elocuencia. La siguiente frase es de San Agustín. Reteníanme, le dice San Agustín a Dios nuestro Padre, reteníanme, o sea, me retenían lejos de ti aquellas cosas que sin ti no existirían. Frase digna de San Agustín, la repito. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que sin ti no existirían. Es decir, los mismos dones que nos ha dado Dios, que son cosas buenas en sí, en vez de utilizarlas como puentes, como trampolines que nos lanzan hacia el Dios bueno, Las volvemos absolutos, los volvemos ídolos. Y entonces nos fascinamos con un poquito de placer que encontramos, con un poquito de dinero que encontramos, con un poquito de poder que encontramos, con un poquito de prestigio y de buen nombre que encontramos. Convertimos los puentes en metas, en absolutos, y entonces nos convertimos en idólatras. Fíjate que la idolatría es tomar algo que Dios me dio para el bien, pero al no mirar las manos de Dios, eso que Él me dio para el bien, se convierte en perdición, porque se convierte en un absoluto, porque se convierte en una meta. Entonces Cristo está diciendo, no conviertan los medios en fines, no conviertan las estaciones del camino en metas.
En verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo,
es mi Padre
el que os da el pan verdadero del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo.
Y entonces ellos le dicen una frase parecida a la de la samaritana en ese encuentro tan hermoso que lo tenemos fresco por esta cuaresma.
Entonces ellos le dicen, Señor, danos siempre de ese pan. O sea, todo lo que se ha regalado, ¿no?
Ese es el ser humano, ¿no? Danos siempre de ese pan.
Jesús les dice, versículo 35, yo soy
el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre. El que crea en mí no tendrá nunca sed. Yo soy el pan.
Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Versículo 41. Los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora que ha bajado del cielo? Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo lo resucitaré en el último día.
Quiero terminar esta reflexión destacando lo que significa el pan imperecedero y lo que significa entonces comulgar. Porque nuestro ambiente y nuestro contexto el día de hoy es eucarístico. Jesús les habló del alimento perecedero y el alimento imperecedero. Y dijo que Él era el alimento imperecedero. ¿Eso qué significa? Eso significa que Él no muere. Imperecedero es el que no perece. Dice Jesús que Él es el pan que no muere. Bien, sí, suena precioso, pero es pan y no muere. No muere y es pan.
Sí, pero ¿a dónde queremos llegar?
Queremos llegar a esto. Cuando nos alimentamos de Cristo, Cristo no muere dentro de nosotros. Él llega vivo. Él llega vivo. El pan que comulgamos llega vivo. Está vivo. Y si está vivo, está actuando, está obrando. San Agustín, a quien hemos citado varias veces en esta ocasión, dice algo bellísimo de la Eucaristía. Dice, con los demás alimentos, cuando tú los comes, tú los conviertes en ti. Con la Eucaristía, cuando tú la comes, la Eucaristía te convierte en Él. Eso es lo que significa que está vivo. Cuando nosotros comemos, matamos.
También los vegetarianos, ¿no? Porque es que hay esa campaña de decirle a uno, ay, ¿usted qué come? Cadáver de pollo, usted come cadáver de vaca, usted come... Bueno, y usted come cadáver de lechuga, cadáver de trigo. Claro, porque mire, ese trigo, por ejemplo, hablemos del caso del vegetariano, ese trigo que usted comió, nunca, nunca jamás podrá florecer. Acabó con el pobre trigo. Comer es matar. Comer es succionar el poco de vida que me da ese alimento para avanzar un poco más. Eso es comer. Pero ahora llega Cristo y dice que Él es el alimento imperecedero. Él es el pan vivo. Y si es el pan vivo, quiere decir que llegando a nosotros no muere. Este es el único pan que cuando lo comemos no muere. El pan que nosotros comemos, ya se trate de Bimbo o coma pan, que no me están dando dinero por esta propaganda. El pan que nosotros comemos al comerlo muere. Y nosotros lo volvemos parte de nosotros mismos. Eso dice San Agustín. En cambio, al comer a Cristo, Cristo no muere y Él nos vuelve parte de sí mismo. Eso es lo que significa pan imperecedero. Y dice nuestro Señor Jesucristo, el que me coma vivirá por mí. Dice Él, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. ¿Eso qué quiere decir? Mi carne es verdadera comida, quiere decir lo que significa comer, lo que significa alimentarse, se cumple conmigo. Mucho mejor que con cualquier otro alimento. Porque acuérdate que los otros alimentos no dan vida, posponen la muerte. Lo que significa alimento se cumple en mí, dice Cristo. Y viene el versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Estas frases hay que tomarlas con mayor profundidad y con mayor seriedad de lo que solemos. ¿Qué quiere decir el que me come vivirá por mí? ¿Qué quiere decir que Cristo nos mire y diga, yo soy tu vida? Esta comparación o esta explicación la he dado también en otro lugar y me parece que es útil para cerrar nuestra reflexión del día de hoy. Cuando la gente se ama, gracias a Dios eso sucede muchas veces, se dicen cosas lindas y una de las cosas hermosas que suelen decirse es mi vida. Tú eres mi vida. ¿Qué quiere decir esa expresión tan hermosa de cariño, tan frecuente en novios, en esposos? ¿Qué quiere decir tú eres mi vida? Quiere decir, yo dependo de ti. Si tú me faltaras, yo me quedaría sin vida. Por supuesto que es una exageración, porque luego falta la persona y algo se hace, ¿no? Pero digamos que en medio de la exageración es algo hermoso, ¿no? Tú eres mi vida. Tú eres mi vida quiere decir, si tú me faltaras, yo no podría vivir. No tendría sentido mi existencia. Y muchas otras cosas románticas que no es el caso recordar ahora por falta de tiempo. Tú eres mi vida. Pero resulta que Jesús no nos mira y nos dice, ustedes son mi vida. Jesús dice lo contrario. Yo soy la vida de ustedes. Eso es lo que dice Jesús. El que me come, vive por mí. Yo soy la vida. Y esta frase es muy importante. Porque, a ver, cuando un muchacho enamorado le dice a su doncella, tú eres mi vida, le está dando un poder. Le está otorgando poder a ella sobre él. Eres tan importante que yo no puedo arriesgarme a perderte. Por supuesto, ella utilizará esa información de la manera adecuada.
Ella sabrá qué hacer con esa información. Ella dice, ya este tipo ya cayó. Es decir, al hablarle así, él le está dando poder a ella. Si él le dice a ella, tú eres mi vida, él le está dando poder a ella y ella queda con poder sobre él. Pero ahora resulta que con Jesús es al revés. Jesús no dice al cristiano, tú eres mi vida, sino Jesús dice, yo soy tu vida. ¿Eso qué quiere decir? Lo mismo que dice en otro lugar del Evangelio, sin mí no vas a poder. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo soy el Señor. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo no estoy únicamente para repararte las llantas. Yo estoy para tomar el timón de tu existencia. ¿Tengo ya el trono de tu vida? ¿Tengo ya el primer lugar en tu vida? ¿Tengo ya el trono? ¿Tengo ya el timón? ¿O tú crees que me vas a tratar toda la vida simplemente como un montallantas? ¿Tú quieres que yo sea tu montallantas mientras tú defines qué haces con tus cosas y hacia dónde te diriges? Si yo permitiera eso, dice Dios, sería señal de que te amo muy poco. Pero como te amo mucho, porque te amo mucho, yo sé cuál es el lugar que tengo que tener en tu vida. Y está clarísimo desde el Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el lugar. Y eso es lo mismo que dice Cristo aquí. Yo soy tu vida. Yo soy tu vida quiere decir sin mí no puedes, sin mí no vas a tener vida. Yo soy tu vida significa yo soy el Señor. Y yo soy tu vida significa entonces, solo en mí vas a encontrar la verdadera ruta de lo que tú puedes hacer con tus días y tus noches. Yo creo que esta explicación es importante porque el Evangelio de San Juan nos dice que cuando Cristo dijo esto, muchos se escandalizaron. Jesús dijo, el que coma de este pan vivirá para siempre, el que me coma vivirá por mí. Y cuando Él dijo eso, muchos se escandalizaron y dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y se fueron a un desayunadero que quedaba ahí en Cafarnaún. Dijeron, hoy no hubo desayuno gratis, hoy sí tocó pagar. Se fueron al desayunadero, se fueron. ¿Qué fue lo que les pareció duro? Muchos intérpretes y predicadores dicen que lo que les pareció duro fue que Cristo dijera, el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tiene vida. Y muchos predicadores y teólogos dicen que lo que les pareció duro es que eso sonaba como una invitación a una especie de canibalismo. Ni era tan tonto Cristo, ni eran tan tontos sus oyentes. Yo no creo que ese sea el problema. El problema es que Cristo les dijo, yo soy la vida. El problema es que Cristo les dijo, yo no estoy aquí simplemente para repararte llantas, yo estoy aquí para tomar timón. Y cuando Cristo dice, yo no estoy aquí solamente para arreglarte problemas, sino estoy para guiar tu existencia, entonces decimos, pues a ver, hombre, ¿qué te comentara? Yo tenía, hombre, íbamos bien, hombre, ibas bien, hombre, ibas bien. Todo era tan sencillo. Yo tenía un problema, tú me lo arreglabas, yo seguía manejando. Yo tenía otro problema, tú me lo arreglabas, yo seguía manejando. Íbamos bien, hombre, Jesús, íbamos bien, hombre. Y ahora vienes tú con esa historia de que quieres el timón. Pues yo creo que la invitación a la que tenemos que llegar hoy es exactamente esa. ¿Queremos a Dios montallantas o queremos al Dios piloto? ¿Quieres al Dios montallantas? El Dios que te siga arreglando y parchando la vida. El Dios que te siga solucionando los problemas para que tú sigas haciendo lo que a ti se te venga en gana y lo que sea tu propósito. ¿Es eso lo que tú quieres, el Dios montallantas? ¿O vas a dar el paso al Dios piloto? Cuando esta gente vio que Cristo decía, yo soy la vida, Yo soy la vida de ustedes. El que me come vive por mí. Cuando vieron que Jesús estaba reclamando puesto de piloto, dijeron, uy, esto sí va a estar difícil. Soltar timón tampoco, tampoco. Como dice ahora, no aguanta, dice la gente. Me causa tanta gracia esa expresión. Cristo les dice, yo no quiero ser simplemente montallantas, yo quiero ser piloto. ¡Piloto! No aguanta, no aguanta. Hasta piloto tampoco, hasta allá sí tampoco. Quédese montallantas, sígame reparando la vida, yo sigo haciendo lo que a mí me parezca. El Dios que sane, el Dios que me sane, y sane que sane, sane, sanar, Dios sana, Dios que sana, Dios que me da ánimo. ¿Pero ánimo para qué? Para que yo siga haciendo lo que yo quiero. ¿Saben que yo he notado eso? He notado que muchas personas, esta escena del Evangelio se sigue cumpliendo. Muchas personas, cuando se habla de sanación, vea, llega a todo el mundo. Y cuando ya están todos reunidos, bueno, ahora vamos a darle a Dios el primer lugar en nuestra vida, obedeciendo sus mandamientos. Ibas bien, hombre, ibas bien. No, hombre, la partecita de la sanación era bonita. Sanación, dar ánimo, ánimo, hermano. Entonces hay predicadores que se están acostumbrando, no sé si consciente o inconscientemente, a ser predicadores del Dios montallantas. Es decir, su único lenguaje, el de estos predicadores, y los hay laicos y sacerdotes, el único lenguaje es el Señor te apoya, el Señor está contigo, las cosas te van a salir bien. Mejor dicho, traiga más llantas. Pero es verdad que Dios es humilde y a nuestros pies está para sanarnos y bendecirnos. Pero desde ahí, desde la humildad de la Eucaristía y desde la humildad de aquel que lava nuestros pies, Él es el Dios que quiere el timón y que sabe que el trono es su lugar. ¿Y sabes por qué? Porque nos ama. No es vanidad, claro que no. No es orgullo, claro que no. Es fruto del amor. Y hermanos, ahora ya sabemos un poquito más lo que significa comulgar. ¿Qué es comulgar? Al abrir tu boca para recibir la Santísima Forma, al abrir tu boca para recibir la Eucaristía, ahora ya lo sabes bien. Le estás diciendo al Señor, ven a tomar tu trono. Ven a tomar tu lugar. Hoy, de hoy en adelante y para siempre, tú ya no serás mi montallantas. Tú serás el Rey, serás el piloto y serás el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Les invito a ponernos de pie. Ya vamos a dar prácticamente la bendición final. Les invito a ponernos de pie y a culminar también con una plegaria, dando gracias al Señor por este encuentro, por cada uno de esos milagros eucarísticos, por las personas que con tanta generosidad y entusiasmo han organizado esto. Mire cómo poco a poco fue llegando también más gente, nos alegramos mucho, siempre bienvenidos. Quiero recordarles a todos que las dos predicaciones, la de hoy y la de ayer, van a quedar en internet, probablemente esta noche o mañana por la mañana quedan en internet. Pueden encontrar ambas predicaciones en mi página web, que es Fray Nelson, escrito como si fuera una sola palabra. FrayNelson.com/blog, B-L-O-G. FrayNelson.com/blog. Ahí pueden buscar estas predicaciones a partir de hoy, tarde en la noche, o mejor, a partir de mañana. Padre Dios, quiero darte gracias por Carolina, quiero darte gracias por los amigos y amigas que han hecho posible esta exposición de milagros eucarísticos. Quiero darte gracias, Señor, por los oídos atentos a tu palabra, por los corazones dóciles a tu espíritu. Y quiero pedirte, Señor, que con la gracia, con el auxilio, con el poder de tu amor y de tu misericordia, venga, Señor, sobre esta asamblea. Recompensa
como solo tú sabes hacerlo, con esa generosidad sin límites, recompensa a los que han hecho algo por la extensión de tu reino y a quienes están dispuestos a recibirte, ya no como montallantas, sino como piloto y Señor. Alabado, alabado sea, Señor, a ti la gloria, y queremos darte reconocimiento uniéndonos a tu corazón en plegaria al decir juntos: Padre nuestro,